Y la patria dice...
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Minería y petróleo dejan dinero sin precedentes, pero nunca llega a los pueblos.
¿Cómo endeudaron los Moreira a Coahuila? Nadie sabrá detalles de sus transacciones hasta el 2024.
Millones con salarios de hambre. Ex líder del CENTE y diputado en Sinaloa, no. Gana 248 mil pesos al mes.
Must be protected from the shores of smooth deal. Collectively we strong, so in no one voice we speak. And when we come together, we get we enemies weak.
Bueno, ya estamos en una plenaria chacotera más. Yo soy Natalia Antuñana.
Yo soy Antuñana, yo soy Román Villalobos y por acá.
Y yo no me he cambiado el nombre.
Y pues bueno, estamos... ¿Ah, eres Dante?
Soy Dante.
No puede ser... Bueno, ya, iba a ser la broma que siempre hago aquí en la oficina, sí. Pero en fin. Estamos en una emisión más. Recuerde que puede llamarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119 y darnos sus comentarios. Y estamos más que listos para comenzar hablando de... ¿Qué vamos a comentar al principio de esta emisión? Natalia, cuéntanos.
Vamos a hablar un poco de la minería y el petróleo. Bueno, estos proyectos explotadores. De hecho, se dicen que la minería es uno de los negocios más explotadores que existen en México y que son causas de descontento social muy alto.
70% de las empresas mineras que funcionan en el país, como ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, son de origen canadiense.
Sí.
Y pues el 30% restante son entre nacionales y de Estados Unidos. Pero ninguna realmente es digna de ser llamada como una empresa socialmente ni ecológicamente responsable.
No, pero nada.
Por las implicaciones que tiene la práctica de la minería. Y porque, pues además, por si no fuera poco el hecho de que es una práctica bastante peligrosa y riesgosa para la gente que trabaja, para el medio ambiente y demás.
También es gente el desalojo
que desaloja, ¿no? Y desplaza a pobladores y amenaza y incluso está vinculada con asesinatos y con desapariciones de activistas, ¿no? Entonces, negrísimo el panorama.
Y no solo eso, ¿no? Se beben casi el 11.9 millones de mexicanos, se beben el agua de 11.9 millones de mexicanos al año.
O sea, pues, mucha agua.
Sí, 436.6 millones de metros cúbicos de agua al menos fueron otorgados en 2016 para ser usados en actividades mineras. 11.9 millones de personas podrían satisfacer su demanda de agua por un año con los títulos otorgados a las mineras. y solo tres empresas consumen los mayores volúmenes de agua, que son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México.
Grupo México, que...
¡tarán! Ese último es nacional.
Uh-huh. 60% de las concesiones mineras en México están en manos de empresas de origen canadiense, como tú lo acabas de mencionar. Uh-huh. Y solo son unas pocas, ¿no? Las que consumen los mayores volúmenes de agua, que son las que acabo de mencionar: Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México. Goldcorp y ArcelorMittal son canadienses, como tú lo dijiste, uh-huh, también. Y bueno, estos proyectos se desarrollan sin respetar ni siquiera el derecho a la consulta. Uh-huh. O sea, la gente ni siquiera se entera antes de que empiecen los proyectos que va a haber una minera, ¿no? Uh-huh. Y va a haber extracción de hidrocarburos y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y además provoca pues diversas afectaciones al ambiente, principalmente relacionadas con el uso excesivo y la contaminación del agua, uh-huh, el calentamiento global, y bueno, también la salud de las personas, ¿no? Uh-huh. Además de conflictos sociales, como ya lo dije, por la lucha de los territorios en México. Esto lo reveló el Anuario de Industrias Extractivas, situación actual del 2016. Uh-huh. Este informe fue elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos, Corazón y Consultores Independientes. Si no creas tú que estos estudios los hace el gobierno.
Exacto. Fíjate.
Que ellos van a decir que todo está bien, perdón.
Hay una, estaba leyendo ahorita una nota del pasado, de algunos días pasados, en la que menciona que una minera canadiense en Puebla está destruyendo cerca de 13,000 hectáreas, que no es poca cosa, no es como un espacio bastante reducido. ¿No?
El patio de mi casa.
Ajá, exacto. En Puebla, ¿no? Esto se lo ha... A pesar de que ya se les había retirado la concesión, los pobladores de la zona de... Ahorita te digo cómo se llama. Lugares como... En la cuenca del río Tecolutla, para variar también en un río, han ido a quejarse a las instancias que supuestamente, o se supone que son las instancias correspondientes, pero... Cada dependencia les dice que no les corresponde estudiar ese caso, o no es su facultad revisar las etapas de exploración en la zona, o que eso le toca a otra dependencia. Entonces, total, de ahí se lo van llevando, y mientras tanto, pues las mineras, pues duro y dale, siguen extrayendo los recursos y practicando estas cosas.
Que esto es lo peor de la situación, ¿no? Que uh-huh, los gobiernos, a costa de los pueblos, uh-huh, tratan de ayudar a que las empresas, ¿no? O sea, en México el Estado favorece a las mineras en lugar de favorecer a sus ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y las mineras ni siquiera son mexicanas.
Claro.
O sea, como para que dijeras, ay,
bueno, pues es que va a parar para el capital.
Un poco hablando de esto, hablando también como de las transnacionales, que dices, o sea, ¿cuál es la primera, vamos a platicarlo entre nosotros, uh-huh, cuál es la primera razón que te dan como para beneficio de los habitantes cuando se abre una transnacional?
Empleos.
Exactamente. Trabajo, ¿no? Exactamente. Y vamos a hablar un poquito después de esto sobre los salarios. Uh-huh. Y bueno, tomando en cuenta el valor de los salarios que les dan a este tipo de obreros, uh-huh, en las transnacionales o en los proyectos de minería, son miserables. Uh-huh, uh-huh. O sea, el promedio en México de pago de salario mínimo, uh-huh, es de $1.03.
Uh-huh. ¿Por cada cuánto?
Por semana,
¿no?
Y de hecho, por si fuera poco, estoy leyendo que al menos 12 mineras canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el SAT del SAT, uh-huh, como presuntos evasores fiscales.
O sea que además se van sin pagar un solo impuesto.
No, deja de eso, o sea, cuatro de ellas aún permanecen en esta lista de evasores, uh-huh, pero las otras seis exigen un reembolso de $360 millones. O sea,
todavía tenemos que dar dinero de regreso.
Más o menos lo que es capaz de desviar un gobernador durante un periodo, durante su mandato.
Me encanta tu comparación.
Sí, eso es para sí, que se hagan una idea.
Como nosotros, ¿no? Así de que gano tan poco y los diputados ganan 124 veces más que
pero
nosotros.
Sí, o sea, todavía valen impuestos y quieren que se les regrese dinero porque, pues, razones.
Ay, y seguramente se los van a dar, ¿eh?
Es posible, la verdad sí es posible.
Digo, ¿cómo están las cosas?
Y bueno, aparte de la laxitud, ¿no? Del marco regulatorio en este tipo de proyectos, también está el impulso de tecnologías que son altamente dañinas y que son reconocidas mundialmente, por su impacto a la ecología. O sea, de todas maneras lo hacen, ¿no? Que son como la fractura hidráulica, que ya hemos visto una y otra vez, las consecuencias. Exactamente. Y siguen dando las disposiciones para que se haga, ¿no?
Y las van a seguir dando, ¿por qué? Porque en el caso de que no se dieran las condiciones para que siguieran operando estas mineras, lo que hacen es, obviamente, se van del país, lo cual es un retiro del capital, lo cual produce desestabilidad económica, digo, a grandes rasgos, así como que es economía muy básica.
Para los diputados y los gobernantes y demás.
Sí, porque bueno, al final de cuentas, ¿no? Sí están metiendo dinero. Pero ese dinero, obviamente ese dinero no se está repartiendo, porque bueno, estos trabajos, o los trabajos que ofrecen en algunas mineras, al menos para el grueso de la fuerza laboral, que son obviamente la gente que está ahí en las minas, pues es bastante mal pagado. Porque bueno, por otro lado, las pocas personas que tienen puestos relacionados a la parte científica o la parte de ingeniería, son empleos que son muy bien remunerados, pero son muy, muy escasos.
Uh-huh. Y además, la mayoría de las veces ya están apartados, ¿no?
Para gente que ellos mismos traen. Uh-huh.
Exactamente. O sea, ahí está la problemática de esto, que es lo peor, ¿no?
Uh-huh. Me siento como Trump diciendo estas cosas.
Creo que no las mencionaría
como
Trump.
El capítulo este de South Park de... Uh-huh. ¡Quitan trabajo!
Exacto.
You're taking my jobs. No, pues es que ni siquiera son empleos para nosotros. O sea, no les está... Es como allá también, ¿no? O sea, nosotros no les quitamos los empleos a ellos porque ellos están arriba, ¿no? Y aquí mismo... O sea, ni cuando ellos llegan, les quitamos los empleos, porque ellos son los que sustentan estos empleos. O sea, no son para el mexicano.
Claro. Y los que son, pues son... poco agraciados.
Sí, sí, y no conviene a la población, ¿no? O sea, sí hay muchos empleos porque obviamente necesitan mucho.
¿Te imaginas a Román de minero?
Que habla. Bueno, duendecillos, digo, enanitos. ¿Qué te iba a decir? Que también la cuestión es que en una utopía... imagínate, en lugar de estar estas empresas mineras, que hubiera un proyecto sustentable, entonces obviamente puedes darle a la población un lugar de trabajo, aparte de más saludable, a la gente del alrededor.
Estaría chido investigar si de verdad existe como tal algún proyecto en cualquier parte del mundo de minería sustentable.
Ah, no, yo no decía de minería, hablaba de otra cosa, que no fuera...
Sí, porque generalmente cuando hablamos de minería sí hablamos de básicamente darle en la madre a...
Porque, algo. O sea, también una cuestión así como de las transnacionales y así, o sea, en lugar de crear empresas mexicanas sustentables, traes estas transnacionales que aparte de darle en su madre al medio ambiente, se va con todo el dinero, están pagando unos sueldos míseros y estás ayudando a que la población mexicana esté sumida en la miseria. Básicamente.
Sí, pues sí, a grandes rasgos. Palabras más, palabras menos.
Y eso es lo que nos espera para mucho tiempo, porque no hay digamos una esperanza de legislar y restringir un poquito el acceso de estas empresas o de la forma en que trabajan, ¿no? Más bien parece que la instrucción fue: vamos a ponerle todo en charola de plata a las empresas transnacionales que quieren venir aquí, vamos a hacernos de la vista gorda para que no paguen impuestos, vamos a permitirles absolutamente todo lo que sea, con tal de pues llevarnos una buena, porque ahí en el Inter pues hay una buena tajadilla, ¿no? De lana para los gobiernos.
México que... en esos aspectos es como una una mujer golpeada que como que golpéame, pégame, pero no me dejes.
Pues somos hijos de la chingada, ¿no? Como dijo Octavio Paz.
Exacto.
O sea, no somos hijos ni siquiera de una prostituta porque la prostituta cobra, ¿no? Y nosotros no, somos
pues unos... Pues sí, estamos bastante amolados en ese sentido porque sí dependemos demasiado de estos, de los... ingresos de las compañías extranjeras. Pero pues bueno... No quiero seguir
sonando. Oigan, y bueno, y para acabar con no, si tienes que sonar, porque con lo que voy, para acabar con este tema, bueno, no lo vamos a acabar nunca, de hecho, también pues va directo a al aumento de la temperatura del planeta, ¿no? Y y aparte, o sea, de lo que está pasando ahí, en facto, está también los fenómenos hidrometeorológicos extremos como las sequías, la escasez de agua, las inundaciones, que también, producen, o sea, si en facto tienes, todas estas cuestiones de salud, desalojos de la población, explotación, los empleos mal pagados, ¿qué más? O sea, todo lo que hemos hablado, todavía está también la cuestión del aumento de la temperatura del planeta o el calentamiento global, que es una consecuencia de este tipo de proyectos.
Comen gatitos y adoran al diablo.
Pues es que aparte del desplazamiento inmediato de las poblaciones, para que se hagan este tipo de proyectos, también está el desplazamiento de las poblaciones por causa de las sequías, de la escasez del agua y de las inundaciones, y obviamente incluso la pérdida de vidas humanas provocada por estos fenómenos. Además de lo que tú ya habías dicho, ¿no? Que que los activistas pues son asesinados y sí. Ya está, pues hay ocasiones en que pues los mismos cárteles en México les ayudan, ¿no? A estas empresas.
En ningún caso traen más beneficios que
no, o sea, que perjuicios no hay forma de ayudarlos.
La verdad el balance no es nada positivo.
Pero bueno, tenemos que hacer una primera pausa aquí en la plena de Chacotera. 403-1413 o 01800-701-2119.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes chemtrail en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
De regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar de que la transparencia y el acceso a la información en México es maldita es un maldito mito es una falacia total.
Pero todo el tiempo están haciendo reformas y están invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en transparencia.
¿Sabes lo divertido? Es que no te dicen, ¿no? O sea, ¿cuáles son los marcos jurídicos de esta transparencia, ¿no? O sea, la transparencia y el marco jurídico de esta transparencia permite que la información sea negada, con los siguientes argumentos, y no puedes hacer nada al respecto, porque nadie, o sea, de nosotros nos preguntamos, cuál era el marco jurídico de esa transparencia, ¿no?
O sea, me estás diciendo que el Instituto de Información y de Acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI, no funciona. No, bueno, este fue un chiste, una broma relacionada que a una famosa declaración que hizo Peña Nieto en la que no sabía
cuál era
las siglas del, o sea, qué significaban las siglas del IFAI,
la Canaco.
Se aventó toda la
la Canaco. ¿Qué dice? ¿Cómo dice que es la Canaco?
Es difícil saber el nombre de el significado de unas siglas de algo que no existe, ¿no?
Ay, instituto
que no existe.
Instituto de la Faramaya. ¿Cuáles son las siglas?
Pues no recuerdo, básicamente choro por ahí. Pero bueno, el caso es que pues,
tal cual lo dije, así lo dijo él.
¿Sí?
O sea, así dijo, o sea, el Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para las ciudadanías del gobierno, el IFAI.
Guau. Wow. No, pues sí está cañón. Y bueno, tan lo desconoce que la administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave, o sea,
es que al final, o sea, bueno, desconoce las siglas, eso está ya ya bien visto, pero, o sea, sí existe la transparencia, pero vamos a decir entre comillas, ¿no?
Exacto. ¿Según cuál transparencia?
Exactamente. O sea, nunca nos preguntamos, o sea, hasta dónde era la transparencia o cuál era el marco jurídico de esta transparencia. Porque si tú vas y pides cualquier información, la mayoría está en bajo los argumentos de datos solicitados bajo reserva, inexistentes o confidenciales. Entonces, obviamente en la administración de Enrique Peña Nieto, pues hay 12 millones de expedientes bajo llave dentro de este marco jurídico.
Entre los cuales está,
que tiene como argumento lo que ya lo acabo de mencionar,
entre
¿no?
Los cuales está su acta de nacimiento.
Sí, pensión vitalicia.
El documento que avala esta pensión vitalicia.
De los expresidentes y sus viudas.
Los gastos que se hacen en la Casa de los Pinos, ¿no?
Y los fundamentos para crear la gendarmería.
Ajá.
O sea, la talla de pantalón de Peña Nieto.
Sí, no sé.
O sea, imagínate, son 12 millones, o sea, estamos mencionando cuatro.
¿Cuánto gasta en vales?
Cuatro importantes. Y bueno, y dentro de estos cuatro, pues entran varias más, ¿no?
Imagínate, es como si el gobierno te dice, bueno, miren, ciudadanos, pueden acceder a toda la información que quieran. Pasen por estos pasillos, como verán, las paredes son transparentes. ¿Pero qué hay en esas cajas? Es con información confidencial. No pueden saber, pero ahí están, ¿no? Entonces, al menos te dejan saber que están ¿cómo se dice?
O sea, restringidos su acceso. Esta es la información a la que tú podrías acceder si de verdad el IFAI
funcionara, ¿no? Tuviera alguna
experiencia. Y ya habíamos hablado de este tipo de casos, ¿no? Como lo de lo de las tierras de los otomíes que no van a saber hasta 2000 no sé cuánto. ¿Qué van a hacer con sus tierras?
Y seguramente en ese año van a hacer una modificación a la legislación y van a volver a clausurarlas por otros 50 años, 10 años, y sí, se la van a ir llevando.
Entonces, pues como esto, también está la deuda que causaron los Moreira en Coahuila, está reservado hasta 2024, los datos financieros de la deuda pública. Ese saldo es de 37.089 millones de pesos, lo que implica que cada coahuilense debe 12.527 pesos. Y no estoy hablando de coahuilenses que ya existan.
O sea,
una deuda heredada. O sea, si tú estás cargando un bebé en Coahuila, ya debe 12,527 pesos.
Oye, ¿y no será que se va a pagar?
Este país es mágico.
Se va a pagar con las ganancias del jabón o el líquido para limpiar de Humberto Moreira.
Ay, seguramente, Román.
Por eso esta gente es tan buena. Por eso están en friega vendiendo, nunca mejor dicho, en friega. Vendiendo el jabón Moreira, ¿no? Para sacar fondos para pagar.
Seguramente no es autosustentable así la producción de este jabón.
¿Qué más podrá vender?
Luego resulta que van a hacer botellas de otro jabón, nada más reimpresas, ¿no?
A lo mejor por eso es el rollo. Fíjate, es que puede ser un rollo todavía más complejo. Está esta cuestión para sustentar esto, ¿no? Y luego está el rollo de educación sobre Humberto Moreira en las escuelas primarias para que lo vean como una especie de, no sé, de héroe que tuvo que gastar muchísimo dinero para mejorar la situación del estado. Es como
cuando el señor Burns en Los Simpsons quiere hacer su propia
religión.
Que quiere que lo vean como una especie de Dios.
Exactamente, algo así, y pues bueno, lo cierto es que no sé cómo Coahuila sigue en pie con todas las deudas que tiene.
Y fíjate, también, o sea, como no hay información y hasta 2024 la van a sacar, también, si aunque tuvieras el dinero para pagar los 12,527 pesos que tú como ciudadano debes.
Uh-huh. O sea, que por cierto, instamos a que si los tienen, pues no ya una vez paguen.
O sea,
liquídenlos ahorita. Igual
si cada persona fuera a pagarlos, no podrían saber a quién pagárselos. Uh-huh. Porque tampoco están los datos de los acreedores, no hay nada de datos de transacciones bancarias y toda la información contable de la deuda pública se mantiene bajo reserva hasta el 2024.
O sea, incluso todo el chanchullo, todo el meneo y toda la ropa sucia está oculta. Y no va a ser disponible. Uh-huh. Y bueno, para ese entonces, pues, ya van con todo lo que habrán pagado. Uh-huh. Los habitantes de Coahuila, pues, yo creo que sí, va a estar chistoso que alguien revise.
Sí, sí, y bueno, seguramente va a haber alguien que lo haga, pero lo cierto es que, bueno, ¿qué le van a hacer a los Moreira, no? Cuando se descubra esto. Van a fingir demencia como Javier Duarte.
Como Javier Duarte.
Dante ya tiene la teoría de que, por cierto, hablando de Duarte, que a lo mejor Javier Duarte va a jugarle al loco, ¿no? Para que no le puedan hacer nada. Digo, ese sería como su último.
Y luego se va a lanzar para presidente de la República.
Y luego gana, ¿no?
Pues a huevo.
Con su elocuencia.
Estoy viendo el documento que dice que es el índice de expedientes clasificados como reservados de Coahuila. Y viene así el tema, juicios de amparo, fundamentación y motivación, artículo no sé qué, fracción tercera y quinta, inciso 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, puede causar perjuicio a la recaudación de contribuciones toda vez que si se publica, puede ser utilizada por diversas personas para entablar demandas en contra del Estado.
¡Tarán!
O sea, si te quieres chingar al Estado, ya valiste. Uh-huh. No puedes leer la información, no.
Pues no, de hecho ya eso, creo que esa es una obviedad.
Oigan, y lo fíjense lo que sigue. ¿Cuál es la parte reservada del documento? ¿Cuál creen que es la parte reservada de este documento?
Las cifras.
En su totalidad.
Y los nombres.
Se vieron muy monos, ¿eh? En su totalidad, o sea, no pueden leer ni siquiera la primera frase del documento.
Wow.
Y bueno, el plazo de reserva, 2 años de artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública, y lo que la custodia, la unidad administrativa que custodia esto es la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Entonces, o sea, esto de la transparencia, ¿cómo funciona?
No funciona.
O sea, sí es...
Es como una paradoja del tiempo. Se llama la paradoja de la transparencia.
Pues es una, no sé, es un truco para llenar papeles y para mantener ocupada a la gente de administración. Vamos a hacer una segunda pausa en la planilla chacotera. Llámenos 403-1413-01807-01-2119.
Compañeros, un momento por favor, el pleno va a entrar en receso, aún nos queda mucho por decir.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Estamos escuchando a Iggy Pop con Louie Louie, que es la canción introductoria de Capitalismo, Capitalism, a Love Story de... Ay, se me olvidó el nombre de...
¿Del
director?
¿Del director?
Michael Moore.
Ah, ya.
Sí, está bastante interesante. Pues hablando de esto del capitalismo y hablando de México otra vez, con sus altas y bajas, más bajas que altas.
Sí.
Bueno, podríamos decir que altos los salarios de los gobernantes, los diputados y etcétera.
La estructura piramidal de México está bien cañona.
Y todo lo demás es bajo. Uh-huh. Pues sí, resulta que José Silvino Zavala Araujo, que es el ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y diputado local de Sinaloa actualmente, ha reconocido públicamente que obtiene al mes ingresos de 2 veces más a lo que percibe el gobernador de Sinaloa juntando su pensión y su dieta.
Ah.
O sea, el priista, ex miembro de uno de los sindicatos más viejos de México, es uno de los pensionados VIP en México, porque se retiró con doble plaza. Fíjate, está ganando 248,000 al mes. Y lo dice así con la mano en la cintura, ¿eh?
Pues
¿no
sí,
que se lo guardó.
Y la otra en la billetera no se la ve.
Sí, exacto. No, pues, ¿de qué otra forma lo puedes decir? Pues ya es algo que lo protege la legislación, ¿no? Y demás, digo... Si no lo protegiera, pues de todos modos esa información está clasificada como hasta el año 3060. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Para ellos, ¿no? No se preocupen.
Fíjate,
absolutamente
su,
nada.
Su megapensión está en 93,575 pesos, que es obviamente una de las más altas que se tiene registro en la entidad. Uh-huh. Esto, y bueno, vamos a sumarle los 154,500 pesos que percibe como legislador por concepto de dieta, fondo de ahorro, apoyos a la alimentación, hospedaje y gestoría social. Uh-huh. Gestoría social.
<Wow. risa> ¿Qué son todas esas cosas, no? O sea.
Exactamente, estoy tratando, por eso me detuve en gestoría social, ¿no? La suma de la dieta y la pensión, uh-huh. No puedo creer, la dieta. Uh-huh. ¿Qué?
No, de verdad no lo puede creer, o sea, está anonadada de...
Sí.
Sí, la verdad es que son cantidades ridículas. Ya hemos tratado hasta el cansancio este tema sobre los exorbitantes sueldos de nuestros funcionarios públicos. Uh-huh. Y también sobre sus, no sé cómo llamarlo, desfachates.
Pues el cinismo, ¿no? Con el que se manejan.
El cinismo con el que se manejan. Uh-huh. Porque, bueno, estamos hablando de que hay lugares en los que no llegan ni los servicios más básicos. Uh-huh. Y estas personas ganan como el suficiente dinero para mantener a un poblado, la Sierra de Guerrero, durante un año. Entonces sí, uno, te digo, entre más le buscas, más te indignas, como decía el otro día, se te retuercen las entrañas del coraje, uh-huh. Pero pues no sé, Román, yo te miro muy tranquilo.
Pues es que como siempre que recuerdo estas cuestiones, como lo que ganan estos funcionarios, que además es un ex dirigente, ¿no? O sea, ni siquiera es el encargado actual, ¿no? Es un...
Ah, sí, personaje. Exactamente, o sea, esta es pensión, o sea, los que están ganando ahorita, pues quién sabe cuándo, no, o sea, ni siquiera, esos datos están reservados también,
hasta
yo creo,
el año,
¿no?
7,000, ¿no?
Sí, de hecho, esa también es una preocupación con los diputados, porque no hay cuentas. Uh-huh. O sea, el diputado federal se supone que tiene que rendir cuentas, ¿no? Uh-huh. Porque trabaja para el Estado, pero no rinden cuentas a nadie.
En el papel todo se ve muy bonito, ¿no? O sea, las obligaciones de estos funcionarios ya están así como que las hemos mentado, pero como dije, ¿no? O sea... A la hora de hacer como una... De cotejar si de verdad cumplen con...
Es que son gente muy ocupada, chicos. La verdad es como... O sea, pobres.
Yo tengo una pregunta. ¿Realmente la gente en algún punto se preguntará qué es lo que hace un diputado? Y no me refiero a una respuesta genérica como legisla y es el representante. No, no, no. Me refiero a si la gente se pregunta qué hace día a día un diputado.
Se sienta y se duerme.
Las funciones.
Yo los he visto. Si quieres, ponle en la...
En el canal del Congreso. La única vez que le puse en el canal del Congreso era de noche y me tocó ver a un sujeto que estaba en la tribuna declarando algo y se empezó a desnudar. Esto es real.
¿En serio? ¿Cómo? No sé, ¿cómo? No ¿cuál, sé por qué cuál estaba, fue la suerte de
no
que hayas
este? Estaba protestando por algo.
Yo lo he visto en varias ocasiones cuando fue hace ya varios años Javier Lozano.
Ese no era el canal del Congreso.
Perdón, Román.
Fue Javier Lozano, eso fue en tiempos de Calderón, ¿no? Al Congreso y estaba Fernández Noroña. Es de las mejores películas que he visto en mi vida. O sea, un rollo acá de todo lo que le dijo Noroña y luego lo que dijo. O sea,
hay una diputada que está
Laila Sansores,
muy
bien. Laila Sansores, que está en todo un show.
Esa sí la he visto varias veces.
Y bueno, Noroña también hacía un espectáculo bastante interesante. Pero fuera de eso, pues no sé, porque hay muchos que tienen equipos de asesores, ¿no? Y equipos que trabajan para ellos. O sea,
¿cómo era? ¿Gestoría social?
Gestoría social, ¿no? No sé.
Sí, exactamente.
Secretarios, ¿no? Y ayudantes y el chico que va por las copias.
Fíjate, ¿cuánto les pagamos nosotros a cada uno de los miembros de la Cámara de Diputados? Cada representante popular percibe 74,000 pesos de dieta mensual. O sea, de dieta mensual es su sueldo. Uh-huh. Por si, querían burlarse de su dieta mensual.
Uh-huh. Ah, bueno.
45,786 pesos por asistencia legislativa.
Uh-huh. Asistencia.
O sea, yo aquí lo que no entiendo es que no puedo
nosotros
esto.
Tampoco estamos muy ciertos a lo que se refiere.
O sea, tu sueldo se supone que es lo que estás haciendo como asistencia legislativa, porque ellos lo que hacen es eso, ¿no? Uh-huh. O sea, haces asistencia legislativa, entonces en tu sueldo debería de estar
lo que
incluido,
sea que
¿no?
Eso signifique.
Exactamente.
¿No querría decir que necesitan ayuda para hacer tu trabajo?
No.
Pues bueno, poniéndonos técnicos.
Pero, ya, ¿no? O sea, ¿pero por qué se los pagan a ellos? O sea, si tienes a gente que está trabajando para ellos y ya le están pagando el sueldo aparte. O sea, ¿no crees que los expertos los pagan ellos?
Ah, no. Mm-mm. No los pagan de su propia bolsa, eso ya lo...
Y fíjate, también están 28,772 pesos para atención ciudadana. O sea, súmale todo eso. Uh-huh. Esto es mensual.
Chale.
La atención ciudadana...
No le sumo, me estoy deprimiendo.
Ya sé, no puedo más yo. Así que no puedo respirar.
Lo estamos sumando. No es como la suma que hacemos nosotros cualquier hijo de vecino que cuando llega fin de mes estamos sumando las moneditas que quedan en los pantalones.
Ándale, es algo así menos.
Ya sé, pero nosotros con centavitos.
Sí, claro.
Oye, o sea, si eres legislador, pues una parte de tu sueldo es la atención ciudadana. O sea, te la están pagando aparte. Sí, es como yo de maestra, o sea, que me dijeran, tienes, no sé...
Tal monto para revisar tareas.
Exacto.
O para diseñar exámenes, ¿no?
Y te vamos a pagar para que alguien te ayude. Sí. Le vamos a pagar a alguien para que te ayude.
Para que me ayude, ajá, sí, okay. Muchas gracias. Bueno, en total, mira, aquí está el total, ¿eh?
A ver, cuéntenos.
Cada diputado federal mensualmente percibe 148,558 pesos libres de impuestos.
le va a dar
ventilando,
le va a dar el váguido.
¿Alguien traiga un bote de oxígeno, por favor?
¡No inventes! 4,952 pesos diarios.
Oye, Dante, ¿cuántas figuritas de acción equivale eso?
Híjole, ¿una diaria de las caras o
ahora vamos
como 10 de las baratas?
Vamos a compararlo con el salario mínimo en México, que es de 67.29.
¿Pesos? No, ya.
Natalia está hiperventilando.
Por día.
A hablarle a alguien que tenga un tanque de oxígeno, por favor, porque creemos que va a desaparecer.
O sea, no nos alcanza ni siquiera para
la canasta básica.
La canasta alimenticia recomendable, que cuesta un promedio de 192.52 pesos.
Promedio.
Sí, esto es promedio, o sea, pues, si como Carstens te compras
sin trufas,
tus... Sin trufas. Ajá, exactamente. Uh-huh. Sin trufas y sin darles de comer a los perros y a los gatos, ¿no?
Uh-huh. Dale.
No puedo pero creerlo. Bueno,
ya, o sea, sí, no, ya que más podemos decir sobre, ¿qué podemos decir sobre los salarios de los funcionarios públicos que no se haya dicho antes? O sea, son exorbitantes, son ridículos,
lo que estaba mencionando, con el salario mínimo para comprar la canasta alimenticia recomendable, te alcanza el salario mínimo para un 34% de la canasta mínima.
O sea que tienes que ir...
¿Y la mitad de la canasta básica mínima?
Ajá.
Chale.
Tienes que ir acumulando dinero.
O sea, estamos muertos de hambre.
Exacto. Básicamente. De hecho, yo ahorita sí.
¿Sabes cuál es el poder adquisitivo acumulado para un mexicano?
¿Cuánto?
¿El porcentaje?
¿Cuál? ¿Porcentaje? O sea, ni siquiera es completo. A ver, cuéntanos.
Menos 78.
Tremendo, pues ven. Con esta esperanzadora cantidad de cifras, vamos a hacer nuestra última pausa en la plenaria chacotera de hoy. Vamos a este corte y volvemos antes de que a Natalia le dé una...
No pierdan las esperanzas.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. ¿Y qué nos tienen de noticias?
Bueno, antes tenemos una llamada de licenciado Facundo Vallejo. Dice, ayer llovió muy bonito y amaneció muy bien, pero después ya andan los aviones que dejan su estela blanca y contaminan y ya llevan décadas haciéndolo. Y hay muchas sequías y hambre tremenda y una pobreza extrema. Y el problema es que nosotros no podemos hacer nada. Casi todo nuestro oro lo tiene Inglaterra, más o menos un 97%, y el resto solo le queda a México. Pues sí, es triste que esté esta situación así. ¿Qué pasa en nuestros países?
¿Qué pasa con Duarte?
¿Qué pasa con Duarte?
Que ahora está en tu línea de...
está en mi línea de interés. La poesía, ¿no? Resulta que tras su liberación, después de declararse inocente en Guatemala...
¿Dijiste liberación?
Bueno, no liberación. liberación en Guatemala. Ah.
Sí, de hecho pues ya sabemos que sí. No va a acabar haciendo...
los medios le pidieron una declaración y Duarte dijo, sí, sí quiero hacer una declaración. Y citó algo que me voy a permitir leer.
Medio citó.
A continuación, ¿no? Dijo, paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Y después pues le lanzó una sonrisa
cínica,
despreocupada, sí, cínica, una sonrisa duartesca. Resulta que esta frase se la pirateó de pues, es un dicho popular en Sevilla que se origina en el Protoevangelio de Santiago, que es un evangelio escrito cerca del año 150, pero que fue finalmente excluido de la Biblia. El dicho en Sevilla es: en Sevilla hay que tener paciencia y prudencia, verbal continencia, no exhibir excesiva ciencia y presencia y ausencia según conveniencia. Es una frase que utilizan los sevillanos para salir bien librados de algún comentario incómodo o del que no se tiene una respuesta certera. Así o fue, sea, como Javier Duarte, con haciendo uso de la de las de, pues haciendo gala de sus habilidades dicharacheras, ¿no?
Y de memorización.
Cinema, de memorización, porque además lo hizo así, no lo recitó así
tal cual,
o de sea, hecho, hizo todo un alemán, ¿no?
Ah, sí, claro,
giraba muy para un lado, luego volteaba para el otro. Le pues, sonreía
cuestionaba
uno,
cuestionaba a la prensa. Ajá. Todo un personaje, este hijo de la...
Ah, quiero golpear en la entrepierna, ¿no? Con una bota. Pero, en fin, eso fue lo que nos llenó de con lo que nos llenó Javier.
Fíjate, hoy que estábamos hablando, ahorita que estamos hablando de idiotas y que hace rato que estábamos hablando de derroche.
Uh-huh. Oye, pero Javier Duarte no fue tan idiota, ¿eh? No. Puede ser muchas cosas. O sea,
sí, bueno, nunca, claro.
Pero
nunca una estrella del porno. Resulta que durante un concierto en París, el rapero Slim Jimmy, pues quiso aplicar esta que mucha gente aplica en los conciertos, de lanzarse al público.
Ah, he escuchado muy buenas historias con esa.
No sin antes, pues, darse
stage
cuenta.
Diving.
Sí, el llamado stage diving. Sí, no sin acordarse que llevaba puesta una cadena de $100,000.
Wow.
Misma que cuando regresó al escenario, obviamente,
ya no
estaba.
Bravo.
Súper.
Bravo.
Y todavía hay un video de cómo él, este rapero, pues, le pide amablemente al público que se la regresen. Que
¡ay, quiso... cosita! Deberías de incluirla en tu camino del soñador.
Que se la regresaban, se los iba a llevar de gira.
O sea, ¿y se la regresaron?
No.
No, o sea, sí, pues bueno, no es como que una gira sea tan, o sea, emocionante como tener dinero, ¿no?
Así que saben ustedes, si están en el mundo de la música, nunca hagan este stage diving con, uh-huh, con cadenas de $100,000 uh-huh, en el cuello.
Por favor.
Porque obviamente no se los van a regresar.
Oigan, en Chihuahua...
Y peor si estás publicando el valor de la
sí,
cadena,
claro, ¿no?
En Chihuahua hubo una balacera en el poblado de Las Varas. Hay 26 muertos confirmados. Es un enfrentamiento entre supuestos grupos criminales y ese fue el saldo según la Comisión Estatal.
Oye, están súper alarmantes las fotos, ¿eh?
Sí, del enfrentamiento, sí.
Parece Irak, en serio.
Sí, de hecho, parece zona de guerra abandonada. Ajá. Y hablando de guerra, los que ya traen muchas ganitas de darse un besuquín son Corea del Norte y Estados Unidos. El presidente del país asiático le regaló un misil a Estados Unidos. O sea, decir regaló es un decir, obviamente. Hizo otra prueba de lanzamiento de misil balístico intercontinental que llegó a aguas japonesas y dijo que era un regalo a Estados Unidos.
De hecho, dijo que era un regalo para los cerdos yanquis.
Ah, sí, pero bueno.
Sí, qué lindo.
Y bueno, los diplomáticos estadounidenses dijeron en la ONU que llevan muchas semanas diciendo que están ya, o sea, que Corea del Norte está agotando y haciendo cada vez más estrecho el camino para resolver esto de forma diplomática y que Estados Unidos ya está preparando a sus tropas. O sea,
oye, pero está bien porque no iban a resolverlo de forma diplomática, no. Porque Donald Trump no tiene diplomacia.
No tiene diplomacia alguna, entonces no tiene capacidades diplomáticas. Entonces, pues sí, era nada más, ¿cómo decirlo? Pues una pretensión, ¿no? Para decir que estaban haciéndolo, intentándolo, pero evidentemente no lo estaban intentando, ni lo estaban considerando seriamente, ¿no? Lo que ellos quieren es ya, o sea, ¿cómo decirlo? Pues agarrarse a golchecitos.
Sí, pues ya se están cantando el tiro,
comúnmente
se dice.
Por ahí hubo un meme en hablando de cuestiones simpsonianas.
Ajá. Uh-huh.
Donde decían: México, ¿estás consciente de que tu país vecino está como con un coqueteo nuclear, ¿no?
Uh-huh. O sea, pero con coqueteos
sí,
nucleares
dice,
en todos
sí,
lados,
pero
¿no?
¿Nos van a dañar a nosotros? No. Ah, está bien.
Pues sí.
Pero es tu país vecino, sí, pero ¿nos van a hacer daño a nosotros? No. Ah, está bien.
Pues, oye, o sea, hablando de cuestiones nucleares, en cuestión de calentamiento global y de contaminación, Estados Unidos es el más grande contaminador del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, aparte de China. Pero, y no hemos dicho, ¿no? O sea, no, como si no nos afectara.
Pues,
y estando cerca de los trópicos, ¿no? Que supuestamente pues somos los países más afectados, ¿no? Porque no tenemos mejor clima.
Es que, como no son problemas que nos impacten de manera obvia, entonces no les damos la importancia que realmente tienen. O sea,
no, bueno, yo creo que aunque sean obvias, ¿no? O sea, como cuando llego aquí en Lagos.
Si fueran novias, así nos diríamos. Yo me divertí como enano ese día.
O sea, también, igual también siendo agricultor y etcétera, uh-huh. O sea, pues te das más cuenta obvia de lo que está sucediendo, claro. ¿No? Que está raro.
Uh-huh. Sí, pero.
Y de todas maneras.
El mundo se va a acabar. Nosotros ya nos despedimos. Gracias a todos por habernos
acompañado. Con ese mensaje nos retiramos. Gracias, Román.
Esperanzador y optimista. Pues es que ya no quedan gramo de optimismo en mi persona. Salvo por las cosas pequeñas de todos los días.
Se lo terminé entre Dante y yo.
Sí.
Se lo terminamos.
Sorry. Ustedes terminaron con mi inocencia.
Lo sentimos, Román. Solo queríamos ser realistas.
Gracias por habernos acompañado. Que siga teniendo un excelente día. Nos escuchamos próximamente.
Hasta la próxima.
Adiós.
Bye.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está?